Derco. Muévete a tu siguiente historia. Más en derco.cl.
¿Quieres disfrutar la nieve al máximo? El secreto es llegar temprano. Sube a la Reserva Nacional Malalcahuello desde las 8 de la mañana para evitar atochamientos. Y para un viaje seguro, elige siempre un alojamiento formalizado. Encuentra el listado oficial en www.mcuracautin.cl. Te cuida y te espera Municipalidad de Curacautín.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carem, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carem 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carem y juega tu pronóstico. Carem, tu especialista en ruta.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Vivo Vivo, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Pese al resguardo de carabineros, el funcionario de la PDI que denunció diversas irregularidades escapó de su casa, retornando horas después con lesiones en su cuerpo. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que no se puede minimizar la denuncia que hizo el policía. A esta hora, en el Tribunal de Garantía de Temuco, son formalizadas 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Más de 10 millones de dólares en mercancías fueron decomisadas en el puerto de San Antonio en la operación internacional Conosur. Los partidos de oposición, incluyendo el PPD, ratificaron que irán al Tribunal Constitucional para oponerse a la Ley de Reconstrucción Nacional. El timonel del PPD, Raúl Soto, dijo que el acuerdo era de algunos senadores y el senador Diego Ibáñez calificó como rasca el entendimiento. El Partido Socialista busca cerrar la crisis interna que se abrió con el choque entre Paulina Bogdanovich y Daniela Chicardini. Voces del partido afirmaron que los conflictos responden a un clima de irritación y a declaraciones desafortunadas, más que a diferencias ideológicas de fondo. Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar al oficialismo tras las acusaciones de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Hoy se conmemoran los 200 años de la presidencia de la República de Chile. En el marco de este hito, exmandatarios como Gabriel Boric, Eduardo Frei y las familias de Sebastián Piñera y Patricio Elwin participarán en un almuerzo en La Moneda con el presidente José Antonio Kast. La oposición arremetió en contra del Ministerio de la Mujer por deficiencias de gestión, faltas a la probidad y mal uso de recursos públicos. Países Bajos autorizó la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. La justicia mantuvo el arresto nocturno a Daniel Jadue y le permitió tener contacto con los testigos del caso Farmacias Populares, que el exalcalde calificó de hermosillado. En medio de acusaciones de discriminación, la Comisión de Educación de la Cámara continúa el debate por la reforma del gobierno al sistema de admisión escolar. En el exterior, Irán lanzó represalias contra Qatar, Kuwait y Bahrein tras nuevos ataques de Estados Unidos en medio del aumento de tensiones en el Golfo. Italia expulsó a dos diplomáticos rusos acusados de espiar información sobre armamento destinado a Ucrania. Y drones ucranianos atacaron petroleros rusos en el mar de Azov para interrumpir el suministro de combustible y aislar a Crimea.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 5 minutos de este jueves 9 de julio. Aquí comienza Radiograma. A esta hora en el Tribunal de Garantía de Temuco son formalizadas 38 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Uno de los imputados por tráfico de drogas y lavado de activos se encuentra en Santiago, uno con la cautelar de prisión preventiva por otra causa. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes, en pleno desarrollo está la audiencia de formalización de investigación de estas 38 personas vinculadas a la organización criminal El Tren de Aragua y que es dirigida por la magistrada Viviana García, quien ya decretó ajustada a derecho la detención de los imputados. Entre los detenidos, en un vasto operativo realizado por la PDI, el Ministerio Público de Araucanía y la Fiscalía Supraterritorial, creada, recordemos, para combatir el crimen organizado, hay al menos 29 venezolanos, chilenos y también un colombiano, quienes fueron aprehendidos por asociación criminal para traficar droga, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. En un receso, el fiscal César Chivar se refirió a esta audiencia de control de detención y formalización de la investigación.
Se ha realizado la audiencia de control de detención respecto de todos los imputados. Dicha audiencia se ha generado por parte de las defensas y los imputados han hecho diferentes alegaciones sin prejuicio de lo anterior. Se decretó ajustada a derecho la detención por parte del tribunal en virtud de los argumentos expuestos por la fiscalía.
Quien también habló fue el defensor penal público Patricio Salinas.
Eventualmente, si esa puede ser la información que se maneje hasta ahora a través de los medios de comunicación, sin embargo, quisiera ser bien preciso en aquello, y es que recién está concluyendo la etapa de control de detención de las personas que asisten hoy día a esta audiencia de formalización. Y en dicha audiencia se van a conocer con precisión qué es lo que se atribuye a cada uno de ellos.
Uno de los antecedentes que surgió en los últimos minutos es que uno de los 38 imputados es venezolano y se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1, ya que ejercía desde allí un cargo de mando dentro de esta organización. Esta persona fue detenida hace algunos meses en la Araucanía luego de un operativo realizado por personal de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, que logró desarticular una organización dedicada a la explotación sexual comercial y extorsiones, logrando la detención en esa ocasión de 29 personas. Hay que precisar que antecedentes preliminares dan cuenta que se trata de una organización muy jerarquizada, con líderes, con mando y también con personas que cumplían roles de soldados y tráfico de drogas. Esta organización la integraban personas que debían pagar incluso una franquicia denominada ficha para obtener autorización para comercializar la droga bajo el mando de esta organización, y son partes de los antecedentes que se van a ventilar en los próximos minutos en esta audiencia de formalización de investigación que está en pleno desarrollo en el Tribunal de Garantía de la Capital Regional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Está
informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 3:09. Vamos a ampliar más detalles de esto que les contamos durante la noche de ayer, prácticamente en vivo con nuestras unidades móviles que estaban en el lugar. Estamos hablando del centro comercial más grande del sur del país, el Mall Plaza del Trébol, donde un grupo de antisociales llegó y en un violento atraco se llevó un millonario botín. Hoy la Policía de Investigaciones dijo que existen pistas concretas para dar con los autores de este asalto. Vamos a retomar el contacto hasta ahora con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción. Camila, buenas tardes.
Hola Mauricio, muy buenas tardes. Un millonario asalto, como tú lo describías, que nuevamente afectó a la empresa Victorinox, una tienda comercial ubicada en el Mall Plaza del Trébol en Talcahuano. Los delincuentes ingresaron disfrazados de repartidores de la empresa Pedidos Ya, rompieron la vitrina provocando el caos entre las personas que estaban al interior de este centro comercial, golpearon a los guardias y se llevaron este millonario botín que superaría la cifra de 60 millones de pesos. Al respecto se refirió el subprefecto Cristian Irribarra, jefe de la Biro de la Policía de Investigaciones Concepción. Lo escuchamos.
Entraron a rostro cubierto, vestido, cierto, con esta empresa de Pedidos Ya, caracterizado de eso, y además se movilizaron en un vehículo de color blanco. Pero lo importante de ayer es que se logra el levantamiento de importante evidencia que tienen carácter de interés criminalístico para esta investigación. Bueno, hemos tenido diversos robos acá en el Mall del Trébol, usted lo dice, es el segundo robo que tiene esta empresa, pero toda esta investigación está bajo reserva porque están en coordinación con el Ministerio Público.
Y la radio.
Ahí están entonces las declaraciones de parte de la PDI por la investigación, pero también por las pistas que sigue la policía respecto a la modalidad de estos sujetos que, como ya comentábamos, se disfrazaron para cometer este atraco. Conversamos también con personas que se dedican al rubro de repartidor, nos decían que no hay fiscalizaciones y que cualquier persona puede acceder al vestuario a través de redes sociales, a través de Mercado Libre, a través de Marketplace. Escuchamos.
No tienen un vestuario. No sé si tú has visto, los delivery no trabajan con un vestuario. Lo único que los identifica es la mochila que andan trayendo, pero no tienen una identificación que demuestre que son delivery.
Acá no se ve, pero se escucha mucho en Santiago, el tema de los motochorros. Entonces se montan una mochila de Pedidos Ya o de Uber, de cualquier empresa, y a cualquier persona pasan y le arrancan el teléfono. Entonces asumen que somos todos los que lo hacemos. Eso es lo que realmente pasa. Por, no voy a decir que unos pocos, pero por un grupo nos vemos afectados todos.
Claro, indignados entonces los repartidores que estaban realizando su trabajo durante esta jornada al enterarse de esta situación, que utilizaron el vestuario de la empresa Pedidos Ya para poder cometer este millonario atraco. Se trata del segundo robo, como comentaba la Policía de Investigaciones. Recordemos también, hace exactamente 4 meses, fue el pasado 8 de marzo del presente año, cuando delincuentes cometieron este atraco millonario también, que superaría incluso los 90 millones de pesos en relojes y navajas suizas de la empresa Victorinox, cuando también se disfrazaron de overoles azules, ingresaron con violencia, golpearon a los guardias también y se dieron a la fuga. Hasta el momento no hay personas detenidas.
Gracias Camila. Camila Elso entonces con un reporte completo de lo que ha sido este nuevo y violento atraco en un horario donde el Mall del Trébol estaba con muchísima gente. Incluso tuvimos testimonios de personas que tuvieron que arrojarse al suelo en medio de la conmoción de este asalto que se registró durante la noche de ayer. Gracias Camila, quedamos atentos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Pese al resguardo de carabineros, el funcionario de la Policía de Investigaciones que denunció diversas irregularidades se escapó de su casa y horas después retornó a la vivienda con lesiones en su cuerpo. Vamos a tomar contacto a esta hora con la unidad móvil de la radio en Santiago, Rodrigo Pino.
está siendo aún investigada por ambas instituciones. Recordemos Carabineros, que está a cargo del resguardo de este funcionario del PDI, y también respecto de las denuncias que presentó este subcomisario Rodrigo Silva el día martes, donde recordemos esta persona se parapetó en un edificio donde había una oficina de abogados, señalando que temía por su vida y que pretendía denunciar diversas irregularidades al interior de la institución, pero también en otras reparticiones públicas vinculadas a investigaciones criminales. En ese contexto que finalmente esta persona fue devuelta en la jornada del día martes hasta su domicilio, pero con resguardo de Carabineros durante las 24 horas. Esto a la espera de que avancen las investigaciones que han sido entregadas a personal de Carabineros en torno a la veracidad o no de estas denuncias presentadas por este funcionario de la PDI. Quiero que ocurre que en horas de anoche, cerca de la medianoche, este funcionario de la Policía de Investigaciones, que estaba en su vivienda en la comuna de Las Condes, finalmente sale de su vivienda vulnerando todo lo que es la medida de protección que tenía Carabineros, y retorna hasta su propiedad a eso de las 2 de la madrugada, ingresando por una ventana del segundo piso de esta vivienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que Carabineros se traslada hasta la vivienda para ratificar la situación que había ocurrido. Se percata de que no estaba este funcionario en primera instancia, y finalmente se reporta de que esta persona había vuelto, pero con estas lesiones que aún no están claras si habrían sido realizadas por él mismo o en definitiva habría sido una lesión producto de un vidrio de esta ventana por lo cual esta persona ingresó. Tuvo la posibilidad de acceder a audios de las radios de Carabineros, quienes en primera instancia alertan respecto de la desaparición de esta persona y el encargo a todas las unidades en torno a este funcionario que había abandonado su casa en horas de la noche.
PDI, el cual dice Jim Azul, chaqueta cuadro azul, zapatillas café. La persona mantiene custodia especial por otros eventos que están en el sector de la prefectura. Por esto no se mantiene la ubicación.
Minutos después se conoce otro audio, la cual finalmente se constata de que esta persona retorna hasta esta propiedad. No se tiene claro cómo lo hizo, porque tampoco Carabineros se percató de dicha situación, y en ese contexto es que se ve que esta persona presenta heridas en su cuello, también en su muñeca, y fue derivado por esto hasta el hospital de Carabineros con una condición estable, fuera de riesgo vital, según lo que reza este mismo audio entregado por Carabineros.
Los carabineros han venido a preguntar si que yo lo había visto pasar por mi patio, porque había escapado de su casa. Por el acceso principal es muy difícil porque estaban los carabineros de patrulla, como cada carabinero. La señora igual vino a preguntar y ellos entraron atrás de la búsqueda. Le preguntó si habíamos escuchado gritos. Ahí le dijimos que no habíamos escuchado gritos.
La señora que le preguntó si lo habían visto, sí. Se fijó que le había salido de la casa.
Preguntó si lo habían visto.
Escuchamos al audio de una vecina que es de una casa cercana a esta vivienda donde reside este funcionario de la Policía de Investigaciones, y que se percató de dicha situación porque fue contactada por la propia esposa de este detective, también por parte de Carabineros que estaban al resguardo, y finalmente se hace una vigilancia de tanto las techumbres de esta vivienda como también los alrededores, y finalmente no se sabe cómo esta persona retorna hasta esta propiedad. Aparentemente habría escapado por la parte trasera de la vivienda y posteriormente habría ingresado hasta este mismo lugar por esa misma condición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo señalamos, esta persona está estable en el hospital de Carabineros, está acompañado de su esposa, sus hijos están en el colegio y están acompañados también por familiares, y también tuvimos la posibilidad de conversar con un amigo de esta persona, de este detective, quien señala que efectivamente él confía plenamente en las denuncias entregadas por este subcomisario Rodrigo Silva, y que apunta a que él está plenamente en sus conocimientos y en su salud mental, por lo tanto dice que se debe investigar como corresponde estas denuncias que ha presentado su amigo también vecino en torno a estos hechos.
No sé qué pasó anoche, no tengo idea de que hay algo muy turbio. O sea, la reacción que tuvo y todo lo que pasó antes y en mayo, no es menor, y es terrible. Era una persona totalmente normal, un padre de familia, una persona como un silvestre que trabaja en la PDI. Como lo conozco como persona, como papá, como abuelo, no desconfío pero ni un milímetro de lo hecho y dicho.
Sí, durante esta mañana, carabineros que estaba al resguardo de esta vivienda se retiró del lugar porque efectivamente este funcionario no está en este lugar, está en el hospital de carabineros. Eso sí, no se descarta que se pueda retomar este resguardo policial una vez que esta persona si es dada de alta, se traslada nuevamente hasta su propiedad o es destinada a una segunda vivienda para que permanezca mientras se desarrolla esta investigación por parte del OS9. También se ha señalado de que la propia policía de investigaciones está manteniendo una investigación a través de asuntos internos para verificar exactamente en qué circunstancias esta persona presenta estas denuncias hasta su comisario de la policía de investigaciones, si es real o no, y efectivamente qué pasos a seguir con este detective, y también respecto de la veracidad o no de estas denuncias entregadas en el día martes a través de un grito prácticamente desde el edificio hacia terceras personas respecto de estas presuntas irregularidades que hay al interior de la institución y también en otras entes públicos vinculados a investigaciones criminales. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, por ahora no hay ningún pronunciamiento de parte de la institución a pesar de lo complicado que es el tema en sí, el riesgo que está viviendo, que dice vivir desde antes, ¿no? Este comisario, el que está viviendo actualmente, que es evidente, la institución no dice nada al respecto, salvo que hay un sumario que lo están investigando, pero es bastante importante que salga a decir algo por el trabajo que hace a diario la Policía de Investigaciones.
Sí, de hecho, eso es lo que hemos tratado nosotros de hacer las averiguaciones durante estas últimas horas. Hay una reserva absoluta en la investigación, tanto por parte del Ministerio Público, que no ha querido pronunciarse, porque también por parte de las dos policías. En el caso de esto, OS9, que está a cargo de la indagatoria encargada por el Ministerio Público, y también por parte de la Policía de Investigación. Lo que hemos podido conocer a través de fuentes policiales es que efectivamente este subcomisario de la PDI no estaba sumariado previo a esta situación del día martes, sino que este sumario se ha activado durante la jornada de ayer, una vez que se generó toda esta denuncia, traslado a esta persona hasta un cuartel de carabineros y posteriormente con resguardo policial hasta su casa. Y eso es lo que pretendemos averiguar, efectivamente, si esto es real o no lo que ha entregado estos antecedentes este funcionario policial, y si cuenta efectivamente con las pruebas necesarias para ratificar todas estas denuncias que hizo a viva voz durante la jornada del martes. Pero como señalamos hasta ahora, Ministerio Público y ambas policías se mantienen en absoluta reserva respecto de esta investigación en torno a este subcomisario que vivió toda esta situación día martes cuando se parapetó, el día de hoy cuando escapó por sus propios medios de la casa y resultó con estas heridas en su mano, también en este cuello, en la comuna de Las Condes.
¿Qué va a pasar con él? Porque ya claramente se sabe dónde vive, porque han trascendido imágenes y además se supo que a pesar de que estaba con resguardo policial de carabineros, salió de la casa, volvió a la casa, herido, además fue trasladado al hospital. ¿Se encontrará algún lugar en donde pueda estar oculto, no?
Claro, de hecho, eso es lo que se busca establecer. Ya lo señalamos durante la mañana. ¿Sí? Los hijos de este subcomisario fueron trasladados a otro lugar por parte de familiares. No está la esposa en este lugar. La casa está completamente deshabitada. Y se está verificando efectivamente qué va a ocurrir con él. Una vez que sea evaluado médicamente en el hospital de carabineros y sea dado de alta, si va a ser trasladado nuevamente hasta esta vivienda, que es su propiedad, o en definitiva se destina una segunda vivienda de familiares o amigos. Esto es resorte efectivamente de los propios familiares que soliciten quizás esta condición al Ministerio Público o en definitiva al propio Ministerio Público por su propia iniciativa destine derivarlo hasta un lugar con mayor resguardo respecto de lo que ocurrió durante las últimas horas en la comuna de Las Condes.
Gracias, Rodrigo, seguimos atentos.
Seguir revisando información relacionada con este hecho. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que no se puede minimizar la denuncia de presuntas irregularidades al interior de la PDI realizadas por este subcomisario. Este funcionario permanece internado en el hospital de carabineros. Cristian Borkowski con los detalles.
Pues como decía mi colega Rodrigo Pino, hemos estado reporteando este tema, él en la comuna de Las Condes, nosotros acá en la comuna de Providencia. A mi espalda se pueden dar cuenta del edificio institucional que corresponde al Oscar, al Hospital de Carabineros, acá en la calle Simón Bolívar, casi esquina Antonio Varas. Acá se mantiene este subcomisario de la Viro Incri, de la PDI, que protagonizó esta emergencia literal, porque llegó bomberos, PDI, carabineros, ambulancias, seguridad ciudadana, allí al edificio corporativo de Las Tranqueras tras realizar estas denuncias muy graves, dijo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Se lo consultamos hoy en la mañana porque estábamos muy preocupados por el tema. ¿Y por qué hemos llegado acá al hospital? Porque acá permanece el subcomisario internado con una investigación que está reservada por instrucciones del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía Oriente, que es la que está liderando esta investigación, que justamente está desarrollando el OS-9 de Carabineros. Esta persona se mantiene custodiada, habría llegado entonces con una lesión en el cuello que él mismo se provocó y que no es grave. Eso es justamente lo que se ha dicho, pero no oficialmente, porque no tenemos ninguna declaración de Carabineros, y es porque ellos señalan que precisamente no tienen por qué hablarse de una instrucción del Ministerio Público para que eso no ocurra. Hemos estado toda la mañana acá en el Hospital de Carabineros esperando si eso cambia, si hay alguien del hospital que pueda entregarnos alguna declaración, alguna información respecto a esto. Pero de todas maneras sí tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro Martín Arrau. Le consultamos precisamente por este caso. Él dice que no se puede minimizar ningún tipo de denuncia, en ningún contexto, más aún si comprometen, por ejemplo, contextos relacionados con instituciones tan importantes como lo son la PDI, con presuntas denuncias, y que es la investigación probablemente tal la que lleva a Carabineros y lidera la Fiscalía Oriente, la que van a determinar su veracidad. Escuchen ustedes lo que nos señaló hoy en la mañana el ministro Raúl.
Tomé contacto con el director nacional de investigaciones y como cualquier denuncia sobre este tipo de potenciales irregularidades hay que investigarlas, hay que tomarlas todas muy en serio. No podemos minimizar denuncias de ninguna índole y menos cuando son de corrupción dentro de las instituciones. Se ha instruido un sumario, pero hay una investigación del Ministerio Público para investigar la veracidad o no de estas denuncias que son graves, como ustedes mismos han señalado.
Claro, y esta persona habría estado acompañada entonces por familiares directos como su esposa, quien ha señalado a la misma institución de Carabineros que su esposo estaba descompensado, que por eso también quisieron traerlo acá para que lo estabilizaran de alguna manera con algún tratamiento médico. Él está acá bajo observación constante con la custodia, propiamente tal, entenderán ustedes de lo que significa estar en un hospital de estas características. Es lo que ha pasado hasta esta hora en este sector, en una noticia que ustedes ya lo señalaban, ha sido escandalosa propiamente tal por las denuncias que ha señalado este subcomisario que ocurren dentro de la institución, según dice él. Pero todo esto también está rodeado de muchas especulaciones y es por eso que es tan importante poder esperar las declaraciones oficiales de las instituciones, pero claramente una vez que pueda el Ministerio Público permitir eso. Nosotros nos quedamos acá en el Hospital Institucional de Carabineros, acá en Providencia, por si existe alguna novedad, algún cambio de parte de la vocería de la institución. Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva de la abogada Susana Andrea Cortés Carmi, imputada en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción que operó entre 2017 y 2024 en Los Ángeles. Desde Radio Bío Bío en esa ciudad nos informa Maricel Venegas.
La jurista enfrenta cargos por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, delitos que según el Ministerio Público habría cometido junto a otros involucrados. La quinta sala del Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles al considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos investigados, así como las penas que que ella arriesga. En su resolución, la Corte sostuvo que si bien algunas diligencias investigativas han avanzado, aún permanecen actuaciones pendientes, entre ellas la resolución de una querella de capítulos relacionada con una jueza, por lo que no han desaparecido las circunstancias que justificaron la medida cautelar más gravosa. Asimismo, el tribunal desestimó los informes psicológicos y sociales presentados por la defensa para solicitar una rebaja en la cautelar, argumentando que las condiciones de salud expuestas no inciden en los requisitos legales para modificar la prisión preventiva y que algunas de las patologías acreditadas corresponden a periodos anteriores al actual proceso judicial. Los ministros también descartaron la posibilidad de sustituir la medida por una caución económica, precisando que dicha alternativa no procede cuando la prisión preventiva se fundamenta en el peligro que representa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad. De esta forma, la Corte de Concepción resolvió mantener la prisión preventiva de Susana Cortés Carmi mientras continúa la investigación y el desarrollo del proceso judicial en su contra. En Los Ángeles, Bío Bío, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
SENAPRED canceló la alerta amarilla por evento meteorológico en la Araucanía. En la zona costera de la región persiste la afectación con familias aisladas, cortes del suministro eléctrico y viviendas con daños. Nos vamos hasta Radio Bío Bío en Temuco. Bárbara Yusti, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La lluvia, al menos esta jornada, dio algo de tregua, ha permitido a los municipios continuar con el trabajo de los sectores principalmente rurales de la región, donde se concentra la mayor afectación provocada por las precipitaciones de los últimos días. La situación más compleja hoy día, a esta hora, es precisamente la zona costera de la región, donde varias familias aún no han podido salir de sus hogares debido al anegamiento de caminos que continúan cubiertos por barro y agua, además de la presencia de socavones. Esto principalmente ocurre en la comuna de Teodoro Schmidt. Nos enviaban imágenes de algunas playas donde se han visto grandes hoyos en sectores de rutas que son transitables y que han tenido muchas interrupciones. El alcalde Baldomero Santos confirmó que actualmente hay 59 familias aisladas todavía en la zona. Escuchamos.
En cuanto a las personas aisladas, se contabilizan 59 vecinos distribuidos, 12 en Alto Cheye, 12 en Curileufu, 39 en el sector del Pajal, Las Antenas y 9 en la isla Licán. Además, se continúa con la entrega de sacos de arena a las familias afectadas.
En la zona continúa el anegamiento de la ruta Porma Estación, producto de la acumulación de agua y lluvia. También el camino Porma Puyehue, que se informó al menos en los últimos minutos que estaba interrumpido durante esta emergencia, finalmente pudo ser habilitado. Pero se suma que hay daño en al menos 9 viviendas. Todos estos son menores, se están trabajando ya por parte del municipio, pero es afectación principalmente por daño en los enseres, producto del agua que entró, ¿verdad?, a estos espacios. En la comuna de Tolten ocurre algo similar. El alcalde Guillermo Martínez indicó que no existen familias aisladas, lo confirmó hace solo algunos minutos a la radio, pero dijo que hay 5 viviendas que resultaron prácticamente inundadas en su totalidad. Escuchamos.
Por el momento, familias aisladas no tenemos. Lo más crítico fueron las viviendas de las 5 familias afectadas de sectores rurales. Ellas fueron atendidas en el transcurso de la emergencia por personal municipal, por personal de bomberos de Tolten, por carabineros también.
Bien, según informó el seremi vocero de gobierno Felipe Montero, la principal complicación hasta ahora sigue siendo el despeje de las rutas en la zona costera, donde se ha llevado maquinaria, donde se están moviendo los árboles que han caído, pero principalmente este barro que imposibilita, digo, a las mismas familias poder salir de los sectores rurales y moverse a la ciudad. La reposición del suministro eléctrico también es importante. Todavía hay más de 13.000 clientes sin servicio de energía eléctrica, según lo que indica explicaba el mismo vocero de gobierno. Pero hace algunos minutos, y tú ya lo adelantabas ahí en el titular, se confirmó por parte de Senapred que se bajó esta alerta amarilla regional que estaba hace ya varios días, aunque se mantiene el monitoreo ante el ingreso de un nuevo sistema frontal a la región. Esto fue informado también desde este primer balance por las autoridades, que de acuerdo con los pronósticos sería de menor intensidad que el anterior. Mauricio.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Vamos a quedar atentos a lo que ocurra con este nuevo fenómeno meteorológico. Menos lluvia, menos intenso, pero de todas maneras preocupa por los efectos acumulativos que pueda tener sobre las comunas donde ha dejado su huella este último sistema frontal. Gracias, Bárbara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y en este mismo tema, el aumento de caudal del río Ragüe en la comuna de Osorno llevó en los últimos momentos a declarar alerta amarilla por riesgo de desbordes en Osorno. Desde Radio Biobío en esa ciudad nos cuenta Eduardo Palacios.
Lo anterior ocurre luego que las estaciones hidrométricas Río Ragüe, antes la Junta Río Negro y Río Ragüe en Forragüe, todo esto al sur de la provincia cercano a la comuna de Osorno, superaran los niveles asociados al umbral amarillo durante las últimas horas. De acuerdo al análisis técnico de este organismo, ambas estaciones registran un incremento sostenido en sus caudales, situación que eleva el riesgo para las personas que habitan en zonas cercanas al curso de agua, tanto que justifica la medida, sostuvo el delegado presidencial provincial Osorno, Alejandro Rivain.
Esta cuenca, estos sectores más angostos, estas alzas de subida del caudal del río pueden ser bastante peligrosos para personas que pueden estar por el lugar, y estos desbordamientos pueden afectar a personas que irregularmente se han instalado también cerca de la orilla. Es por eso que hemos tomado esta acción preventiva que nos permite coordinar también el esfuerzo de vialidad y el esfuerzo de carabineros en conjunto.
Esta medida permanecerá vigente mientras las condiciones lo ameriten y contempla reforzamiento del monitoreo en sectores con riesgo de desborde, aislamiento de recursos de emergencia, la activación de los planes comunales y provinciales ante respuestas urgentes. Senapred instruyó a los organismos del sistema de emergencia mantener vigilancia permanente sobre estos cursos de agua y puntos críticos en la comuna, además de evaluar medidas preventivas para resguardar a la población ante una eventual evolución de la crecida. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y se canceló la alerta amarilla en las comunas de Lanco y Mariquina, que estaban en riesgo por la crecida de un río. En la comuna de Corral siguen las labores de limpieza tras el término del sistema frontal que afectó a la zona. Los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia con Cristian Cerna.
62 militares y más de 90 voluntarios de diversos cuerpos de bomberos, tanto de la región de Los Ríos como de la región de Los Lagos, se encuentran desplegados en la comuna de Corral para ayudar en la limpieza de las calles, veredas y también de los domicilios que resultaron anegados por el fuerte sistema frontal que ya no está presente en la zona, pero que mantiene las consecuencias. Se ha indicado por parte de las autoridades que durante esta jornada está previsto que lleguen 3 camiones con elementos de limpieza para poder dejar en condiciones las viviendas afectadas para que vuelvan a ser habitadas por sus propietarios. Estamos hablando de mascarillas, guantes, escobas, palas, etcétera. Sin embargo, hay un par de inmuebles que no podrán ser habitados porque están en una zona de riesgo, y se está conversando con los propietarios para que desalojen estos inmuebles mientras Serna Gemín realiza posteriormente el estudio y determinar en qué condición se encuentran esos cerros. Son viviendas que están muy cerca de una quebrada, y con la gran cantidad de agua que precipitó el lunes y el martes, las laderas de los cerros están ya saturadas. Por lo tanto, con el próximo sistema frontal que se espera comience este viernes, podría existir riesgo de nuevas remociones en masa, poniendo en riesgo a estas familias. Por eso se está pidiendo que dejen sus hogares. Durante esta jornada se está trabajando también a la limpieza con maquinaria pesada de la zona céntrica de la comuna de Corral, que quedó muy afectada debido al deslizamiento de ramas, rocas y otros elementos por la fuerte corriente de agua que bajó desde los cerros hasta la zona más baja de la comuna de Corral. Es parte de lo que se está ejecutando acá en la zona costera de la región de Los Ríos, posterior a este sistema frontal que ya abandonó la zona. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Los partidos de oposición ratificaron que irán al Tribunal Constitucional y la bancada de senadores del PS declinó asistir a la esperada reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tras exigir que ambos comités opositores fueran invitados a la instancia. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, dijo que el acuerdo no es total en la bancada de senadores y que el partido mantiene su decisión de ir al TC, mientras el Frente Amplista Diego Gáñez calificó de rasca el acuerdo con el Ejecutivo. Gonzalo Holguín con los detalles.
Los partidos de oposición han tomado definiciones que vamos contando rápidamente. Lo primero, ir al Tribunal Constitucional era un hecho, era una cuestión que estaba ampliamente zanjada. Falta la mecanicidad de eso, ¿cierto? Porque hay diputados que quieren ir, está el requerimiento de Jaime Mulet juntando firmas, están los senadores también, pero lo cierto es que se va a aglutinar una intención de llegar al Tribunal Constitucional en los próximos días y ya está 99,9% zanjado, que es invariabilidad tributaria y la política de reembolsos para los megaproyectos que tengan resoluciones de calificación ambiental rechazadas. Estos dos elementos van a llegar sí o sí al Tribunal Constitucional. El sentido de oportunidad para hacer ese requerimiento probablemente va a ser después de la votación en particular del próximo miércoles. Y también la otra definición significativa, sobre todo desde el punto de vista del Partido Socialista, es que el jefe de bancada, Juan Luis Castro, ha decidido y ha confirmado que no van a asistir a la reunión que tenían con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Más adelante respecto de la argumentación de eso, pero esto es lo más concreto, lo más específico, en una jornada de mucha presión política para Raúl Soto, presidente electo, digamos, ya en ejercicio desde el fin de semana pasado, cuando fue en efecto el cambio de mando institucional del PPD. El parlamentario de alguna manera hace eco del rechazo que ha habido en la colectividad a nivel de la bancada de concejales, a nivel del metropolitano del PPD, incluso las juventudes del PPD que se han ido desmarcando. Y hasta Carolina Tohá, ¿cierto?, que ha hecho un llamado político en materia de que ese tipo de acuerdos no se hace de manera individual o específica como terminó siendo. Y además, agrega un componente que ya estaba rumoreándose tarde en la noche, se lo comentábamos temprano esta mañana, ya lo dice más públicamente, que es que la senadora Jimena Órdenes, una de las cuatro senadoras del PPD, ha desconocido este acuerdo. Nosotros entendemos que la senadora estuvo presente en las conversaciones, que finalmente, en efecto, no aparece públicamente respaldándolas, pero ella, enviando el mensaje interno y ya de manera más pública, se desmarca, lo que significa que no serían cuatro votos PPD a favor de esta propuesta, sino que serían tres. Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis. Escuchamos al diputado presidente de la colectividad, Raúl Soto.
Es un tema de algunos senadores, no de todos. La senadora Jimena Órdenes me ha manifestado que no es parte de aquello y creemos que ese punto en particular se ha mejorado, pero no es suficiente para validar o legitimar una mega reforma que sigue siendo mala en muchos otros aspectos.
El jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, dice que uno de los requerimientos que estaban pidiéndole a la reunión que estaba llevando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, es que a esta cita también pudieran estar invitados los senadores del Comité Unidos, el comité que tiene a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, al Frente Amplio, etc. Y al parecer, según el mismo señal, habría existido una negativa a esto. Y esto de alguna manera funda la decisión de que ellos decidan no participar de este encuentro y se van distanciando más de la posibilidad de llegar a un entendimiento en las materias más complejas. Aunque Castro insiste en que hasta el último día se abren a conversar para ver si es que pueden continuar haciendo o incidiendo en algún cambio de este importante proyecto de ley.
Hemos resuelto no participar en reunión con la presidenta del Senado. Insistimos en que fuese para los dos comités opositores la invitación y no solamente para un partido. Y eso, dado que no ha ocurrido, hemos resuelto declinar dicha invitación. No obstante, el diálogo siempre, hasta el último día, va a estar disponible de nuestra parte.
Sí, en un llamativo punto de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo muchas veces, 8, 9, 10 veces, que confiaba mucho en el acuerdo que había alcanzado con el PPD. Claro, quizás un elemento colores que el ministro de Hacienda continuaba cambiándole el nombre al senador Ricardo Celis. Le dijo Jorge Celis cerca de 10 veces en el punto de prensa, se llama Ricardo Celis, el senador PPD con el que pactó este entendimiento, y también lo nombró presidente de bancada, cosa que no es efectivo porque la bancada no tiene presidente, y también porque Ricardo Celis tampoco tiene subjefatura de bancada en el comité PS-PPD-PL. Entonces lo cierto es que fue algo confuso el punto de prensa del ministro de Hacienda, pero de alguna manera ratificó que están confiados en este acuerdo y que están confiados también en la capacidad negociadora de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que incluso el ISO podría conseguir más votos y llegar a más entendimientos con más senadores para la ley de reconstrucción nacional.
Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada, ratificar los principios de mayoría tributaria. Es un tema de adjetivos, si eso cambia o no, si es sustantivo o no. Alguien podría decir que es sustantivo, o podría decir que no es sustantivo. Son gestiones que continúa haciendo la presidenta, espero que le dé bien, tiene mucha habilidad en materia de negociación.
Bien, en materia de fondo, están en desacuerdo con que se valide el instrumento de la invariabilidad tributaria, por eso lo van a impugnar constitucionalmente. Entonces están en desacuerdo con que la idea de mitigar ese impacto, de subir los techos, de bajar los años, de incorporar la prima y las otras restricciones que se han incorporado, no ayudan a resolver el problema de constitucionalidad ni de legitimidad política que tiene esta propuesta. Además, hay una cuestión de formas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que este acuerdo fue un acuerdo rasca y que de alguna manera cimenta esa posición en la idea de que esto fue a espaldas de los concejales, de los diputados, de la directiva del PPD, que estos tres senadores finalmente llegaron a este entendimiento.
Es bien rasca el acuerdo, bien rasca llegar a acuerdo a espaldas de tu partido, de tus diputados, de tus concejales. Debilita naturalmente una posición unitaria que veníamos construyendo. Creo que se equivocan rotundamente.
Aquí en Ivaldo Cati evidentemente hay una clásica quitada de piso, que es muy colectiva, que es muy notoria, que se puede ver en redes sociales, que la expresan distintas personalidades de los partidos, que evidentemente en el tono, en la manera en la que habla el presidente Raúl Soto, el diputado Raúl Soto también, evidentemente la decisión que tomaron los tres senadores no es compartida y no cambia en nada el cronograma, el itinerario constitucional que tienen las oposiciones que van a ir sí o sí al TC, e incluso ponen entredicho si es que siquiera va a haber espacio de conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo en los próximos días, por lo menos de manera colegiada. Ya insistimos nosotros en que el gobierno sigue buscando algunos votos para ahí, conversando con algunos senadores, que activó un diálogo con Karim Bianchi, y ese es el escenario en el que estamos de cara al inicio del trámite en particular en la Comisión de Hacienda mañana al mediodía en el ex Congreso Nacional.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Los valores de la Bolsa de Santiago caen un 0,71% en el IPSA y un 0,64% en el índice general del precio de las acciones, el ICPA. En Estados Unidos, en tanto, el índice del Dow Jones cae un 1,09% y el Nasdaq sube un 0,20%. A esta hora, el precio del dólar bajó 7 pesos con 64 centavos, se cotiza en 927 pesos con 6 centavos comprador y 927 pesos con 36 centavos vendedor. El valor de la unidad de fomento para hoy, 40.844 pesos con 79 centavos. Hoy el precio del cobre subió un 2,04% en la bolsa de metales de Londres, se transa en $6.05 la libra. El precio del petróleo Brent baja un 2,67% en Londres, el barril se cotiza a $75.94. Recordemos que según la ENAP, el precio de las gasolinas de la bencina de 93 octanos baja hoy 100 pesos con 30 centavos por litro, mientras que la de 97 lo hará en 99 pesos con 80 centavos por litro. El valor del querosén no registrará cambios, el precio del diésel baja 155 pesos con 40 centavos por litro y el gas licuado para uso vehicular 22 pesos con 10 centavos por litro.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Vamos a la política. El Partido Socialista busca cerrar la crisis interna que se abrió con el choque entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini. Voces del partido afirmaron que los conflictos responden a un clima de irritación y a declaraciones desafortunadas, más que diferencias ideológicas de fondo. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una semana marcada por las tensiones internas ha vivido el Partido Socialista. Recordemos que todo este conflicto inició a inicios de esta semana, valga la redundancia, y escaló ayer luego del áspero intercambio entre la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich, y su par del Senado, la senadora Daniela Chicardini, todo esto en plena sala del Senado, en medio justamente de las diferencias por la estrategia frente a la mega reforma y también las negociaciones con el gobierno, que han levantado diferentes tensiones y críticas en la interna del PS. El episodio de ayer en particular evidenció el complejo clima que atraviesa el PS en la antesala justamente de la votación de este proyecto. Bajo ese contexto, esta mañana el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el conflicto ya está comenzando a quedar atrás. Él dijo que tras la reunión del Comité Socialista que se realizó ayer, se han ido despejando sospechas y dudas, y llamó también a bajar el tono de las disputas, atribuyendo los roces a un clima de alta tensión política más que a diferencias ideológicas de fondo. A su vez, respaldó a Bodanovich afirmando que ella seguirá desempeñando un rol central en las negociaciones por la mega reforma, tanto por ser la presidenta del partido como también por formar parte de la Comisión de Hacienda, una declaración que surge justamente por las dudas que planteó la senadora Chicardini respecto a la negociación que estaba llevando adelante la senadora Bodanovich con el ministro Quirós. Pasemos a escuchar las palabras del senador Juan Luis Castro en su llegada a la reunión que se concretó durante esta mañana justamente en la sede del PS.
A veces un clima en que más predominan las puestas en escena, la performance, los reels y todas esas cosas que a veces sacan opiniones y palabras que son desafortunadas y generan un clima hostil. Hay que reconocerlo, el clima no ha sido fácil.
El clima no ha sido fácil, decía el senador Juan Luis Castro, algo que también reconoció el diputado Nelson Venegas, que durante esta semana se ha desempeñado como jefe de la bancada en reemplazo del diputado Raúl Leiva. Él también llegó esta mañana hasta la sede del PS, también hizo un llamado a dejar atrás las recriminaciones públicas y también privilegiar la unidad no solo del Partido Socialista, sino que también de toda la oposición, y él incluso destacó el hecho de que este choque entre liderazgos al interior de la colectividad haya sido entre dos mujeres. Pasemos a escuchar al diputado Nelson Venegas.
Que es un partido que tiene muchos roces, muchas críticas, muchos conflictos internos, porque hay mucha democracia interna, porque se discute al interior, y eso quiere decir que es un partido vivo. Y yo quiero resaltar, insisto, el hecho que el choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres.
Así, en el Partido Socialista están buscando comenzar a bajar esta tensión que marcó la semana para la colectividad, una tensión que, como hemos visto, ha sido principalmente entre dos senadoras de la colectividad, la senadora y presidenta de la tienda Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chicardini, un cruce que varias voces de la colectividad también atribuyen a un choque de liderazgos, pero también de estilos respecto a cómo el PS debe pararse, ¿no?, frente al gobierno y sobre todo y en particular frente a la discusión y la tramitación de la mega reforma. Tati Nibaldo.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Tras las críticas de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar el oficialismo y asumir una conducción más firme. En el partido acusan que las peleas chicas por la mega reforma y los protagonismos personales siguen tensionando al sector pese a los intentos del gobierno por contener las diferencias. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. Si el llamado del presidente José Antonio Kast hace apenas un par de días era claro, resolver las diferencias puertas adentro, sin duda que hoy en el oficialismo hicieron caso omiso a este llamado y ahora el cruce es particularmente dentro de Chile Vamos. La UDI apuntó directamente contra una de las figuras más relevantes en estos momentos para Renovación Nacional, que es la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Todo por la mesa de diálogo que la senadora encabezaba con la oposición para buscar un acuerdo en torno a esta mega reforma. Desde la bancada gremialista calificaron su estrategia como ingenua, la llamaron a ella a alguien ingenuo y permitieron también que se dieran las conversaciones para exigir el fin de estas negociaciones. Una crítica que por supuesto cayó muy mal en Renovación Nacional, en donde el partido salieron básicamente a respaldar a Paulina Núñez y también defendieron que buscar acuerdos no implica necesariamente ceder frente a la oposición. Así lo planteó esta mañana el senador de RN, Andrés Longton.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse en la intransigencia y la incapacidad de poder gobernar para todos.
Pero la disputa rápidamente dejó de ser solo por el tema de la mega reforma. Desde Renovación Nacional terminaron llamando directamente al presidente Kast a endurecer la conducción y a ordenar a los partidos que están hoy respaldando a su gobierno. Por ejemplo, el senador Manuel José Sandón habló de peleas chicas y estúpidas incluso, acusando protagonismos personales y asegurando que también el presidente Kast ha sido demasiado respetuoso con las colectividades oficialistas. En este caso sabemos de que se trata de los republicanos y ahora de la UDI. En el gremialismo recogieron este guante, pero devolvieron las críticas. Su vicepresidente, el diputado Eduardo Cretón, aseguró que han sido ellos quienes han pedido ordenar al sector de manera insistente y acusó a Renovación Nacional de debilitar al Ejecutivo con sus propios cuestionamientos públicos.
Nosotros desde la UDI hemos sido los primeros en llamar a ordenar el oficialismo. Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
Desde el Partido Nacional Libertario, en tanto, evitaron involucrarse directamente en este nuevo cruce al interior de Chile Vamos, especialmente tras los llamados de Evópoli a que se integren a la coalición posible que podría haber en favor al gobierno, lo que ellos también han tratado de marcar su distancia, especialmente en estas semanas tan tensas para la derecha. Consultados por la radio, Johannes Kais, el presidente del Partido Nacional Libertario, calificó la disputa entre Renovación Nacional y la UDI como una rivalidad histórica, pero coincidió en que el presidente Kast debe asumir un rol más insistente para ordenar a los partidos que integran a su gobierno.
Lo que nosotros no consideramos razonable es que desde fuerzas del oficialismo caigan en esta estrategia. Lo que es el debate ahí entre la UDI y Renovación Nacional es una pelea que viene desde 1988.
Bueno, esto no ocurre en un contexto que no ha significado nada para la derecha, porque recordemos que a menos de una semana de este desayuno que convocó el propio presidente para recomponer las confianzas con un llamado directo a que todas las peleas fueran puertas adentro, ya desde el propio gobierno reconocen que las disputas internas están saliendo de control y son múltiples los llamados de distintas fuerzas para poder frenar este asunto que va más allá de la mega reforma. Ahora en la interna, en Renovación Nacional comienza a quedar un poco aislada su postura dentro del propio Chile Vamos, ¿cierto? Que es como lo que queda de la coalición de Sebastián Piñera. En otros sectores, por ejemplo, del bloque aseguran que no están dispuestos a seguir prestándoles ropa en cada pelea que tienen con los republicanos, y en este caso con sus aliados, que son los de la UDI, y creen también que Renovación Nacional debe asumir su responsabilidad en estas tensiones que hoy nuevamente está atravesando el oficialismo.
Gracias, presidente.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hoy se conmemoran los 200 años de la presidencia de la República de Chile, una instancia que reunirá a José Antonio Kast con Gabriel Boric en La Moneda. En el marco de la crispación política, hubo un llamado transversal a cuidar las instituciones y enfocarse en el avance del país. María José de la Barra con la información.
Muy buenas tardes. El expresidente Gabriel Boric volvió al Palacio de la Moneda, se reencontró con José Antonio Kast hace tan solo unos minutos en el marco de lo que es la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República. Hoy, 9 de julio, se conmemora esta fecha porque fue el 9 de julio de 1826 que nuestro país se usó por primera vez el título de presidente de la República cuando Manuel Blanco Encalada asumió como mandatario. La historia no ha pasado en vano. Sabemos que efectivamente han traspasado distintos presidentes este cargo a lo largo de estos 200 años y hoy se realizaron distintos actos de conmemoración. Lo primero fue el acto de juramento a la bandera que tuvo lugar en la Plaza de la Ciudadanía y no tenía relación con esta conmemoración de los 200 años, pero coincidió. ¿Por qué? Porque el ejército en particular conmemoró como todos los 9 de julio el heroísmo de 77 soldados del combate de la Concepción, y en esa línea se decidió realizar juramentos a la bandera a nivel nacional en las distintas plazas del país. En este caso se hizo en la Plaza de la Ciudadanía y la actividad contó con la presencia del presidente José Antonio Kast. Luego comenzaron los actos protocolares por el bicentenario de la presidencia. Minutos antes de la 1:00 p.m. ingresaron al Palacio de la Moneda el expresidente Gabriel Boric, que lo hizo sin corbata, con lentes de sol, con las manos en la espalda, y recibió, no fueron honores, pero sí un recibimiento protocolar de parte de la Guardia de Palacio. Lo siguió el expresidente Eduardo Frei.